Recién cuando estaban entrando, uno de ustedes nos dijo, estábamos ahí con Samuel, y uno de ustedes nos dijo, ¿qué pasó que el domingo pasado no había pastores en la iglesia? Y es cierto, el domingo pasado no estuvimos los ancianos, pero aún así la iglesia quedó en muy buenas manos. El mensaje fue excelente que escuchamos. El punto es de que los ancianos no estuvimos porque estuvimos pasando el fin de semana, estuvimos viernes, sábado y domingo en Villa Yardino en un retiro de pastores que son de la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas. Después vamos a estar dando un informe un poco más extenso acerca de lo que pasó allí, pero en principio lo que nos unió como pastores, éramos 56 hombres, la mayoría de ellos pastores, algunos encargados de obra, pero lo que nos unió allí fue el propósito de animarnos como iglesias de Cristo a continuar adelante edificándonos, ayudándonos unos a otros como iglesia y por sobre todas las cosas entender el propósito por el cual existimos como iglesias, que es el de llevar el mensaje del Evangelio del Señor Jesús hasta lo último de la tierra. Y entonces, allí estuvimos, fue de mucha bendición y lo que queremos hacer ahora, este domingo y el domingo que viene, es una serie muy cortita, de dos mensajes nada más, que tiene que ver con este tema de la plantación de iglesias, de por qué debemos plantar iglesias. Entonces yo pensaba en comenzar haciéndonos una pregunta, y la pregunta es, hoy nos vamos a hacer varias preguntas, es un mensaje de muchas preguntas. Pero la primera pregunta que se me venía a la mente cuando pensaba en esto es, ¿en qué pensamos nosotros cuando hablamos de la iglesia? Y sin duda que la iglesia es un tema muy grande, es muy abarcativo, es un tema enorme. El año pasado tuve la oportunidad de tomar la materia Historia de la Iglesia 1, y allí estuvimos viendo la historia desde la iglesia primitiva allí en Jerusalén, hoy vamos a hablar un poquito de eso también, hasta el tiempo de la Reforma, sin llegar a meternos en la Reforma, sino hasta allí. Y este año creo que vamos a hacer Historia de la Iglesia 2 y vamos a ver desde la Reforma hasta los tiempos actuales. Pero estuvimos viendo esa parte, desde la iglesia primitiva hasta tiempo de la Reforma, y vimos cualquier cantidad de material, fue una materia riquísima en información, pero el profesor nos decía de que es tan vasto el tema de la iglesia de que sería imposible poder abarcar todo lo que ha pasado en estos años en la vida de la historia de la iglesia. Es enorme. Entonces, como es un tema tan pero tan grande, lo que creo que es bueno que nos propongamos hacer es tratar de entender, de enfocarnos mejor en qué es la iglesia ante los ojos de Dios. O sea, ¿cómo es que Dios la ve? ¿Cómo es que Dios valora a su iglesia? Y tratando de entender esto, proponernos entonces meditar acerca de la realidad de la iglesia desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros venimos a la carta a los Efesios, nosotros allí, en el comienzo mismo de la carta, ya tenemos mucha información que el apóstol Pablo nos da acerca de esto. Pablo ni bien termina de dar su saludo acostumbrado, inmediatamente comienza a hablarnos acerca de esto, de cómo es que Dios ha concebido la iglesia en su corazón. Y esto lo encontramos en el capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 14. Pero ¿saben qué? No lo vamos a leer ahora. Yo solamente voy a hacer mención a tres cosas que resaltan en ese pasaje. Sí lo vamos a leer el domingo que viene. Hoy vamos a leer otros pasajes. Pero lo que sí yo quisiera pedirles es de que este pasaje de el capítulo 1 de Efesios, versos 3 al 14, si ustedes lo vayan leyendo después en sus casas, porque nos va a servir mucho para poder entender mejor, pero también para poder reflexionar en los grupos que tenemos en la semana. Entonces, lo que Pablo nos da de información en esta primera sección de la carta, nos dice básicamente tres cosas acerca de la iglesia de Dios. Lo primero que nos dice es de que Dios decretó desde la eternidad pasada quiénes habrían de ser parte de su iglesia. Y dice que esto Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Lo segundo que nos dice esta porción de la Escritura es de que en el presente, y cuando hablamos del presente hablamos justamente de la historia de la iglesia, en el presente Dios está llevando a cabo la redención de aquellos que Él escogió por medio de la sangre del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados. Y hay un pasaje que sí me gustaría que leamos ahora, que es un pasaje precioso, es Primera de Pedro. Los invito a que vayamos allí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 20. Pedro también habla de esto y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados, esto es, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces vemos de que el Señor decretó no solamente quiénes habrían de ser aquellos que formarían parte de su pueblo escogido, su iglesia, sino que también decretó quién habría de ser el salvador de este pueblo, y esto también ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya había sido predestinado para este propósito. Y lo tercero que encontramos en este pasaje de Efesios es de que aquellos escogidos de Dios, aquellos redimidos de Dios, tienen la garantía absoluta de que habrán de pasar todo lo que resta de la eternidad futura en la presencia de Dios. Y la garantía tiene que ver porque han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de Dios, Dios ha venido a hacer habitación en el corazón, en el alma, en el ser de todos aquellos que han sido redimidos por Él. Y esta es la promesa. Entonces, estas tres cosas tenemos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, creo que con esta información que Pablo nos da al principio de la carta a los Efesios, nosotros ya podemos ver de que el amor de Dios por los suyos, el amor de Dios por su iglesia, lo llevó a diseñar un plan eterno de salvación. Un plan eterno que Él viene ejecutando a través de todos los años que tiene la historia humana y todavía los que quedarán por delante. En todo este tiempo, lo que Dios ha hecho ha sido manifestarse desde el cielo a todos aquellos para atraerlos a sí mismo, para formar este cuerpo, esta iglesia que Él escogió y los está redimiendo por medio de la sangre de su Hijo. Esto es lo que Dios viene haciendo en todo el tiempo de la historia. todo lo que ha pasado en la historia del mundo, todo lo que está pasando en este momento en la historia del mundo, más todo lo que habrá de pasar en el futuro en la historia del mundo hasta que llegue el último día, todo absolutamente está sujeto a este plan maestro y soberano de Dios, quien está reuniendo un pueblo santo para sí, para la alabanza de su gloria. Eso es lo que está pasando en el mundo. Es por eso que el apóstol Pablo, ahora sí quiero que vayamos a leer allí en Efesios capítulo 1, verso 15, porque inmediatamente después de que Pablo da esta introducción y nos cuenta estas tres cosas, ¿no es cierto?, que Dios decretó antes quienes serían parte de su iglesia, que en el presente Él está redimiendo a aquellos que son escogidos por Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, después de que termina de darnos toda esta abundancia de información para que entendamos cuál es el valor que la iglesia tiene ante los ojos de Dios, inmediatamente en el verso 15, Pablo dice lo siguiente, y vamos a leer desde el 15 hasta el 18. Pablo dice, por esta causa, por todo esto que acabamos de hablar, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo dice, por esta causa, por todo esto que les estoy diciendo, doblo mis rodillas y no ceso de dar gracias a Dios por ustedes y le pido a Dios que Dios les pueda dar entendimiento, que Él pueda abrir vuestros ojos para que puedan entender cuál es la infinita riqueza de este plan soberano lleno de gracia y de amor de Dios por ustedes, para que puedan entender y dimensionar las riquezas de la gracia de Dios a favor de su pueblo. Es como que Pablo, y acá a mí se me ocurren muchas preguntas que voy a poner en la boca de Pablo, pero es como si Pablo nos estuviera diciendo, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? ¿Se dan cuenta de el valor y la importancia infinita que tiene la iglesia de Dios para Dios? ¿Pueden ver todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en este momento? Y todo lo que Dios habrá de hacer, y todo por amor a su iglesia. ¿Podemos darnos cuenta, hermanos, de que la iglesia del Señor Jesucristo es lo más hermoso, lo más valioso y lo más importante que existe en la tierra? ¿Habían pensado en eso? La iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, es lo más hermoso que hay en esta vida, en esta tierra, es lo más importante, es lo que más valor tiene. Y habrá de existir por todas las edades, por toda la eternidad. ¿Te das cuenta si sos de Cristo, si formás parte de la iglesia del Señor? ¿Te das cuenta de que no estás en esta vida por casualidad, sino que formás parte de un plan glorioso y eterno que Dios diseñó desde todos los tiempos, desde todas las edades? No es casualidad que estés acá en este tiempo, no es casualidad de que hayas nacido el día que naciste, capaz de que a tu papá o a tu mamá les sorprendió cuando tu mamá vino y dijo, hoy estoy embarazada, y se sorprendieron, pero a Dios no les sorprendió ese día, porque ya estaba en sus planes el día y la hora en que vos habrías de llegar a este mundo para comenzar a formar parte de su plan, el cual Él diseñó desde la eternidad. Todas estas cosas podemos extraer de lo que Pablo nos enseña allí al principio en la carta a los Efesios. Y Dios ha hecho todo esto. Y lo pensó en su corazón desde toda la eternidad pasada. Y lo sigue ejecutando en el tiempo presente. Y lo habrá de consumar. ¿Para qué? Para poder llevarnos a nosotros con Él por todo lo que resta de la eternidad futura. ¿Para qué? Para seguir Él manifestándonos su amor por todo lo que resta de la eternidad. Mientras Dios exista, Dios va a estar manifestando su gloria y compartiendo su amor con nosotros por toda la eternidad. Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Pablo ha seguido hablando de todas estas bendiciones, de todas estas riquezas, de lo que significa la iglesia de Dios para Dios. Y en el capítulo 3, verso 14, vuelve a explicarle a los efesios y a nosotros por qué él sigue doblando sus rodillas. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, escuchen, toda la familia en los cielos y en la tierra, la iglesia del Señor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estas verdades gloriosas tienen que fortalecernos, nos llenan de ánimo, tenemos una esperanza que es absolutamente real, cierta y segura. Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y esta parte me encanta, para que sean capaces de comprender, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que podamos entender la dimensión del amor de Dios por nosotros, por su iglesia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esto y mucho más es la iglesia ante los ojos de Dios. Debemos entender que esto es lo que moviliza el corazón de Dios. Y esta es la razón, y esta es la única razón, mis queridos, por la cual nosotros estamos en esta vida y en esta tierra. No existe ningún otro propósito para estar en esta vida. Entonces, con esto en mente, creo, espero, que estemos en mejores condiciones de responder a las siguientes preguntas. Seguimos con las preguntas. Dos preguntas que tienen que ver con los dos mensajes. Uno, el que estamos haciendo ahora, y otro, las responderemos el domingo que viene. Pero las dos preguntas es, primero, ¿qué es la iglesia? Y segundo, ¿por qué debemos plantar iglesias? Ocupémonos ahora de la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? Y básicamente nosotros podemos hablar de la iglesia en tres maneras, y en términos muy generales, por supuesto. Un primer aspecto es cuando hablamos nosotros de la iglesia universal. La iglesia universal es aquella que abarca a todos los creyentes en todos los tiempos de la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que son la totalidad de todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Entonces, ya sea que estén en el cielo, o ya sea que estén todavía aquí en la tierra, la Iglesia Universal del Señor agrupa a todas esas personas. Y ustedes tienen pasajes allí para después buscarlos en casa. De esto habla, entre otros muchos otros pasajes, pero Hebreos 12:23 y Efesios 5:25. El otro aspecto de la iglesia es cuando nosotros hablamos de la iglesia militante o de la iglesia visible. Esta, a diferencia de la universal, lo que abarca es a los creyentes vivos que están aquí en la tierra y a todas las iglesias locales que están desparramadas por el planeta. Esto lo pueden ver en Hechos 9:31 y en Primera de Pedro 5:9. Y en tercer lugar, hablamos de la iglesia local. La iglesia local es aquella que está constituida por un grupo de personas salvas, que nos reunimos en un lugar específico y con quien tenemos una relación especial porque somos miembros de la misma iglesia local. Tenemos una relación especial y permanente porque somos miembros, porque hemos hecho un pacto entre nosotros y ante Dios de ser lo que Dios quiere que seamos como iglesia local. Esto lo podemos ver en Romanos 16:5 y en Primera de Corintios 16:19. Ahora bien, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, por supuesto que tenemos muchos modelos de iglesias locales, todas las epístolas doctrinales están dirigidas a iglesias, así que allí podemos ver muchos modelos. Pero para observar un modelo, quizás el primer modelo de iglesia local, su naturaleza, las actividades, las funciones de la iglesia local, nosotros podemos ver y podemos ir, y les invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, allí ver justamente la iglesia primitiva en Jerusalén, esa primera iglesia que se constituye en Hechos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el verso 40 al 47. Leamos desde el 38 mejor, Hechos capítulo 2, verso 38 al 47. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que vemos es cómo se constituye, cómo se forma, cómo nace esta primer iglesia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, hay alguien que predicó el Evangelio, Pedro, una muchedumbre, personas que creyeron y que abrazaron el mensaje del Evangelio. Entonces, esas personas se convirtieron en creyentes y luego de haber escuchado la predicación, luego de haberse arrepentido de sus pecados, fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Entonces vemos una iglesia que predica y una iglesia que comienza a practicar las ordenanzas que el Señor dejó. El bautismo, una de ellas, y ya vamos a ver de que también celebraban la cena del Señor. Entonces, también dice algo que es fundamental, dice que ellos perseveraban y permanecían en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos estaban allí a los pies de aquellos quienes los instruían permanentemente en las verdades profundas de la palabra de Dios. Y toda la vida de esta gente, toda la vida de esta iglesia, giraba en torno a la enseñanza y a la puesta en práctica de la palabra de Dios compartida por los apóstoles en ese momento. Y perseveraban en eso. Y era el eje, y era la vida central de la iglesia, la predicación seria, consistente y profunda de la palabra de Dios. Tenían comunión uno con otros, celebraban la cena del Señor, la segunda ordenanza. Dice de que también tenían una vida comunitaria de oración, y allí estaba la iglesia orando todos juntos, perseveraban en unidad, ministraban a los necesitados, se reunían para alabar a Dios y eran un testimonio vivo en medio de esa comunidad. Y la evidencia de esto es de que el Señor, ¿qué hacía? Añadía a la iglesia cada día a aquellos que habrían de ser salvos. Tremendo testimonio, tremenda obra de Dios, hermosa iglesia y hermoso modelo al cual nosotros debemos seguir. Es fantástico, el Señor nos dejó todo servido en bandeja, no tenemos nada que inventar como iglesia, sencillamente tenemos que hacer y copiar lo que tenemos allí en el modelo de la iglesia en Jerusalén. Y el Señor bendice a su iglesia cuando sencillamente funcionamos de esa forma. Entonces allí tenemos, en la funcionalidad de la iglesia de Jerusalén, un ejemplo. Pero además, esto no es todo, porque además tenemos también el ejemplo de la iglesia de Antioquía, quien sin duda hacía todo esto. Pero nosotros podemos observar algo más en la iglesia de Antioquía, y yo me atrevo a decir de que podemos tomar el ejemplo de la de Antioquía como complemento a la iglesia en Jerusalén, y de esta forma nosotros podemos ver el propósito completo de la iglesia local para aquellos días y para nuestros días. Hechos capítulo 11, ahí cerquita. Vamos a estar leyendo desde el 19 al 30. Vamos a ir leyendo por parte. Vamos a leer el verso 19. Primero dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que vemos de la iglesia de Antioquía? Vemos que se forma por un grupo de creyentes que habían estado allí en Jerusalén, pero ¿qué pasa? Viene el mismo que está escribiendo la carta a los Efesios, Pablo, y desata una persecución, ¿no es cierto? Y lo apedrean a Esteban y lo matan a Esteban y se desata esta persecución. Entonces muchos de los que estaban en Jerusalén salen huyendo de esa situación, pero el hecho de que hayan salido huyendo de ese peligro, eso no significó de que ellos cerraran sus bocas. Ellos por donde iban seguían predicando, y dice que seguían predicando a los judíos, lo acabamos de ver en el verso 19. Pero ellos fueron más allá todavía. Vamos a leer los versos 20 al 26 ahora, porque dice: pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿predicaban a los judíos? Por supuesto que sí, pero también predicaban a los griegos, predicaban a los gentiles, predicaban a todo el mundo. Pero otra cosa más que vemos en los versos 27 al 30, y lo que vamos a leer que hacían es de que ellos ayudaban a las iglesias hermanas. Fíjate, verso 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Se dan cuenta cómo se extendía el ministerio de esta iglesia hacia afuera? No solamente se quedaban allí en su localidad, sino que también sentían carga y amor por poder ayudar y cooperar con iglesias amigas, vecinas, con iglesias del Señor. Y un poco de esto creo que también tomamos, hay muchos otros ejemplos de esta asistencia entre iglesias en el Nuevo Testamento, pero de acá creo que sacamos un poco también el modelo de la asociación de iglesias, ¿no es así? De cómo nosotros estamos cooperando mutuamente con aquellas iglesias hermanas, aquellas iglesias con las que compartimos una misma doctrina, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Espíritu, y todos para adelante estamos empujando para llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, esto vemos en la iglesia de Antioquía, pero finalmente, fíjense, vamos al capítulo 13 y vamos a leer los versos 1 al 3. Y otra cosa más que hacía esta iglesia es de que ellos enviaban misioneros para alcanzar al mundo. Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermoso, ¿no? Allí tenés todo el manual de instrucciones para la funcionalidad y para el propósito de la iglesia local. Entonces allí en esta iglesia de Antioquía y por supuesto también la de Jerusalén, pero habiendo visto ahora al último la iglesia de Antioquía, nos deja ver, creo, con más claridad cuál es la razón de la existencia de la iglesia local. O sea, ¿cuál es la razón, hermanos, por la cual estamos acá? Y hay muchas razones, pero hay una razón que es la principal, que debe ser el resultado de todo lo que nosotros hacemos aquí, de las puertas para adentro, si se quiere. Y la razón principal es esa frase que siempre repetimos acá entre nosotros, que es ya casi un eslogan de la iglesia, y la razón por la cual existimos como iglesia local es que debemos ser iglesias bíblicas que plantan iglesias bíblicas en todo el mundo. Esa es la razón por la cual existe la iglesia local y la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Antioquía hemos visto que nos deja el modelo, pero no solamente nos deja el modelo, nos deja el desafío, y el Señor nos sigue desafiando a que seamos una iglesia que, como ellos, como la iglesia de Antioquía, comprendamos que lo que moviliza el corazón de Dios son las misiones mundiales. Son las misiones mundiales. Y esta es la razón por la que existimos. No tenemos otro propósito en la vida, no hay ninguna otra cosa que nos motive, porque es lo que motiva el corazón de nuestro Dios. Y nuestro corazón como iglesia está alineado, debe estar alineado con la motivación, con los sentimientos y con el amor de Dios por su pueblo. Esta es la razón por la cual existimos. No solamente para disfrutar de tantas cosas hermosas que disfrutamos nosotros aquí, entre nosotros, de la puerta para adentro, tantas cosas maravillosas, lo que vimos en la iglesia de Jerusalén, ¿no? La comunión, el participar de las ordenanzas, el adorar juntos a Dios, el estar allí sentados a los pies de la palabra de Dios que se expuesta vez tras vez cada vez que nos reunimos. Todas estas cosas fantásticas las disfrutamos muchísimo, pero ese no es el fin. Tampoco el fin es, aunque sí va a ocurrir el fin, tampoco el fin es disfrutar de ese amor que Dios nos tiene prometido, de que va a seguir siendo compartido sobre nosotros por el resto de la eternidad futura. El propósito supremo mientras estemos en esta vida es de que nosotros seamos partícipes, que nos involucremos con todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, con todo lo que el Señor nos ha dado, nos involucremos en qué, en llevar este mensaje, que es el único mensaje que existe sobre la faz de la tierra que puede traer salvación a las almas de las personas. Debemos involucrarnos en llevar el mensaje de esperanza y de gloria a tantos miles que todavía están en el corazón de Dios, pero que aún no han sido alcanzados por la redención del Señor Jesús. Para eso existimos como iglesia local. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero si nosotros hoy estamos disfrutando de toda esta riqueza, si formamos parte de este plan tan glorioso y eterno que un día Dios puso en su corazón, es porque alguien antes que nosotros, una persona, vino y nos comunicó este mensaje. Ninguno de nosotros podríamos llegar a conocer la salvación de Dios en Cristo Jesús si alguien no venía de una o de otra manera y nos compartía el mensaje de la salvación. Personas antes de nosotros han sido fieles a la gran comisión y nosotros hoy tenemos que seguir haciendo lo mismo con aquellos que faltan de ser alcanzados. Y el Señor ha sido muy bueno y muy fiel en estos últimos años en esta nuestra iglesia. Allá por el año 2000 llegábamos con mi esposa a este lugar. Creo que la iglesia en estos días cumplió 25 años, así que por aquel entonces tenía, no sé, 2, 3, 4 años ya de vida. Pero nosotros pudimos comenzar a experimentar en esta iglesia lo que muchos de ustedes también han venido experimentando en la medida que han llegado. ¿Qué es lo que experimentaron? Amor. La palabra predicada con seriedad, con responsabilidad, una adoración. No estoy diciendo que sea una iglesia perfecta, hay un montón de cosas por corregir seguramente, pero la motivación del corazón de esta iglesia siempre ha sido honrar a Dios en amor, en fidelidad, siendo fieles a la exposición de la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros, o sea, tratando de copiar todas estas características de la iglesia de Jerusalén. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? El Señor ha sido fiel. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El Señor ha añadido a esta iglesia todos aquellos que Él quería añadir para que conocieran su salvación. Al día de hoy tenemos que tener dos reuniones. ¿Por qué? Porque se llena en la primera, se llena después en la segunda. Y estamos orando al Señor para ver cómo conseguir más lugar, porque el Señor sigue trayendo más gente. Y el Señor ha sido muy fiel y muy bueno. Y no solamente ha hecho todo esto que nosotros disfrutamos acá cada vez que nos reunimos, sino que también nos ha permitido tener iglesias hijas en otros lugares del país y de Córdoba. Y en todos estos años el Señor nos permitió plantar la iglesia allá en Salta, en Cachi. Nos permitió plantar otra iglesia en La Rinconada. Nos permitió plantar otra iglesia en Jesús María. Nos permitió plantar otra iglesia en Saldán. Otra en Villa Dolores. ¿Se dan cuenta de la fidelidad de Dios? Ahora también no ha salido de nosotros, pero sí hemos abrazado y hemos adoptado una iglesia hermosa aquí en Barrio Yapeyú, bajo el liderazgo del pastor Marcelo Soria, y allí también estamos trabajando y se está haciendo un trabajo hermoso, sobre todo con los niños, cuando Flor Pastor pasa y da los informes, y hay un grupo hermoso de ustedes que está yendo allá, y lo que estamos viendo es algo glorioso, hermoso, un montón de niños están siendo alcanzados por el Evangelio, y a través de esos niños se está llegando a las madres y a los padres y a las familias, como sucede tantas veces. Y ahora el Señor nos ha abierto una puerta más. Y es que vamos a comenzar a hacer lo mismo. Una iglesia que no salió de nosotros, pero que sí, ahora por una situación especial, que también la voy a estar explicando en el tiempo de la asamblea. Pero el Señor nos ha abierto una puerta y nos ha pedido y nos ha guiado a que podamos nosotros ir a continuar con el trabajo que se empezó en una iglesia en Carlos Paz. Entonces allí nos ha guiado a nosotros como iglesia, ha guiado el consejo pastoral, y voy a estar yendo yo a pastorear esa iglesia, por supuesto voy a estar yendo con mi esposa, y es un desafío grande que el Señor pone adelante de nosotros en este tiempo. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la fidelidad de Dios y de nuestro compromiso como iglesia de poder seguir teniendo nuestros ojos y nuestro corazón puestos allí, enfocados allí, en donde late el corazón de nuestro Dios. El corazón de Dios late por amor a ese pueblo que todavía falta de ser alcanzado. Y mis queridos hermanos, nosotros debemos seguir siendo fieles a este llamado supremo que el Señor nos ha hecho. Y juntos tenemos que continuar adelante a hacer esto que el Señor, esto tan hermoso, tan glorioso, que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha creado para esto, nos ha llamado para esto, nos ha salvado para esto, para que nuestros corazones estén alineados con el de Él. Y juntos salgamos a llevar el mensaje del Evangelio de la cruz del Señor Jesucristo hasta donde el Señor nos permita llegar, hasta donde Él nos lleve, hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Señor, queremos darte tantas gracias por tu amor, por tu corazón, por tu fidelidad, por tu gracia, por estas verdades, Señor, tan enormes que nuestro corazón no alcanza, Señor, a entender en toda su anchura, longitud, profundidad, como dice Pablo, pero te damos gracias por lo que podemos entender hasta acá y te rogamos que nos ayudes a poder entender aún con mayor profundidad, que seamos llenos de la plenitud de Cristo, que seamos fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, y haz que nuestros corazones ardan al lado del tuyo, por alcanzar a todo ese pueblo a quien has amado desde toda eternidad y que están en tus planes llevártelo a todo lo que resta de la eternidad para seguir derramando sobre ellos tu amor. Gracias por Cristo, gracias por su cruz, gracias porque sin ese sacrificio inmenso también habría sido imposible lograr lo que estás logrando para gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Oramos. Amén.